Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. A partir de ahora, 1:20 de la tarde, tiempo también para el oyente. Ya sabes que puedes marcar el 981-333-105 y entrar en antena para contarnos aquellos asuntos que te interesan y que quieras compartir con otros oyentes. Pero también ponemos a disposición de todos, a disposición tuya, un canal de WhatsApp, un teléfono, 687-96-8291. Ahí pues, nos puedes mandar también tus mensajes de texto y de voz. En este caso, las 24 horas del día, los 365 días del año, y serán, bueno, pues abordados en este mismo espacio al día siguiente, en caso de que no sean precisamente en el tiempo de usted dirá. Pero atendemos ya la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Vamos a ver, la sensatez de los años, una palabra que tengo yo, cuñada. Yo no entiendo cómo un país cutre, porque nosotros tenemos recursos, aquí no hay petróleo, 22 ministros, que te cambian los oídos, 22 secretarios de Estado, 22 directores generales, y después los asesores. Oiga, a ver, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Para pagar solamente las nóminas. Hay que endeudarse con lo que se debe ya. Y luego hay, que no concibo yo con tantos ministerios, pobreza infantil. Dios mío, ¿dónde vamos con esa gente? Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Vamos con la segunda llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la cuarta o quinta vez que llamo reclamando esto. Ya me he puesto a mí en contacto con la Policía Municipal y sus oficinas por medio de correo electrónico. Desde que el bus ha cambiado la ruta por culpa de la obra de la calle de la Iglesia, normal, ¿no? El bus ahora viene por la calle de Fray Alecto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días a la salida del colegio de Compañía de María, los papás aparcan en doble y triple fila, están allí viendo que atascan el tránsito rodado de la gente que subimos todos los días a la misma hora hacia la zona de Esteiro. Viene el bus, se atasca, tenemos que hacer maniobras, más atrás, dar vueltas y tal, porque los papás no quieren mover sus coches. Ayer, sin ir más lejos, el bus tuvo un incidente, y creo que rayó o algo así, otro coche que estaba allí. Lo que no puede ser es que nos quejemos, que vayamos a la policía, que mandemos emails, tal, y que no venga nadie por allí a ver aquello. Todos los días, entre las 2:00 y las 2:10, aquello está atascado. Es una calle ahora mismo con mucho tránsito, porque es una de las salidas de Ferrol y es por donde transita el bus, y los padres encima nos desafían con malas caras. Incluso un padre ha venido a mí, cuando yo he estado allí, a montarme el lío más grande que podía, porque yo no tenía por qué pitarle. No, sí que tengo que pitarle, que está entorpeciendo el tráfico. Pero ya le digo, es la cuarta o quinta vez que llamo, ya he ido a las municipales, ya he ido a la oficina, ya he mandado emails, y no hacen caso. O sea que alguien tiene que ponerse las pilas. El alcalde, por ejemplo, que mide eso también. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y el WhatsApp 687-96-8291. Bueno, pues un problema de tráfico que también está presente aquí en nuestro espacio y que ha compartido este oyente. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar a los sindicatos si están de vacaciones todo el año. Porque en caiga de manifestaciones ellos no aparecen, ¿qué pasa? Si estuviera el PP ya lo tenían tragado. Pero claro, como está Pedrito, que les gusta mucho, les da vacaciones todo el año para que no trabajen. Es una pena tener gente así, desde luego. Es lamentable lo que está pasando en este país. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver.
entre el Inferniño y la Avenida de la Paz, donde está el Gran Hotel, hay una señal de tráfico en medio de la acera, pero totalmente en medio de la acera. Las personas que no vemos, como es el caso mío, pues tenemos que ir allí, vamos estresados. Cada día que pasamos y al lado y casi al lado de esa señal hay un agujero allí grande tal, y después unas vallas. Yo creo que la gente que transita por ese trozo entre, ya digo, el Inferniño y la Avenida de la Paz, donde está la fachada del Gran Hotel, pues ya ven cómo está. Eso no es que sea del alcalde este, de Rivarera, no. Esto es del 1 de febrero, cuando estaba Ángel Mato y su eficiente concejal de urbanismo, Julianito Reina, que era el todopoderoso del ayuntamiento, Julián Reina. Es que eso es, pues está desde el 1 de febrero, así. Y claro, Rey Varela también tiene que arreglarlo, pero lleva menos tiempo porque además pasó el verano y demás. Hombre, yo espero que eso se arregle, porque la orilla donde está la fachada del hotel está rota, porque allí había unos bajos y tal y demás. Pero hombre, es que aquello es intransitable. Son 20 metros o 30, pero son muy fastidiados. Hay muy poco espacio para la gente que tenemos problemas. Está muy mal. Vale, venga, a ver si se soluciona algo.
Muy bien.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias también por su llamada. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Precisamente tenemos aquí un mensaje en nuestro WhatsApp que nos dice: la señora que pide que dónde están los sindicatos, ya lo ha dicho ella, están de vacaciones, no están ni se les espera. Eso sí, cuando llegue el PP, ya verá como a la primera de cambio, todos a la calle. 981-333-105, nos llega otro mensaje que dice: ¿para cuándo pintar los bordillos amarillos? Pues los coches aparcan y no se ve nada en Santa Cecilia y sus calles. Bueno, pues suponemos que este mensaje es para el municipio de Narón. Y nos llega otro que nos dice: lo de la calle Espartero a la altura de Compañía de María y la actitud de los padres es de juzgado de guardia. Mientras algunos esperan para poder trabajar, por ejemplo, a algún taxista como yo y a otros para hacer su vida, hay padres tranquilamente leyendo el periódico en el coche mientras obstaculizan el tráfico. Si les pitas o les dices algo, su cara y lenguaje corporal es de amenaza, de vergüenza. Y también tenemos otro mensaje, dice: zona Inferniño, jefe policía local, un poco más de control en toda la gente que se dedica a hacer vandalismo y menos multas a la gente que trabajamos. Gracias, COPE. Y nos dice: Espartero no, Españoleto. Bueno, pues calle Espartero no, efectivamente, calle Espartero efectivamente está en Ferrol Bello y Españoleto es ahí en las proximidades del Colegio Compañía de María. 981-333-105.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
981-333-105, tenemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire una cosa, como estamos en otoño las hojas se caen, ¿no? Pero también se pueden recoger. Y otra cosa, aquí en la calle del Sol, después de pasar San Rosendo... Digo San Rosendo, bueno, el colegio que hay ahí. Está todo lleno de pises, excrementos. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no controla nadie o qué?
Pues
bueno,
hay que
ya os llamaré otro día que esté más normal, que ahora estoy muy nervioso.
Bueno, pues tranquilícese que no pasa
nada.
Un saludo. 981-333-105. Bueno, nos ha llegado también un mensaje de audio, pero no nos da tiempo, porque son ya y 30, y precisamente este mensaje tiene ya algo más de 1 minuto y 15 segundos. Por lo tanto, lo dejamos para mañana. Mañana sí que vamos a dar lectura, o vamos a escuchar precisamente este audio que nos acaba de llegar. Ya saben que pueden mandarnos durante todo el día, las 24 horas del día, los mensajes de texto y de voz aquí, a usted dirá el programa de participación de Cano en la Radio de Galicia.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Un xoves máis tamén nos adicamos aquí en COPE Ferrol ao ámbito rural. E imos falar con Miguel Teixido, que é o xerente de Seitura 22. Miguel Teixido, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, como estamos?
Que Seitura 22?
Seitura 22 é unha asociación que agrupa 22 concellos, unhas 82, 80 e pouco entidades de todo tipo, non? Sobre todo asociacións culturais, de veciños, cooperativas agrarias, asociacións de empresarios, bueno, un poquinho todo o tecido asociativo, e que tamén, máis alá da asociación, coñécenos como grupos de desenvolvemento rural, que somos as entidades e colaboramos coa Consellería de Medio Rural na implementación dos programas de desenvolvemento rural, non do líder, das axudas do líder.
Tamén, precisamente, recientemente, Xeitura 22 está a saltar á palestra porque está despromovendo, sobre todo, que os nosos pequenos, os nosos fillos e os nosos netos, pois se alimenten dunha forma máis natural e máis saudable.
Sí, unha iniciativa que ven xa de hai 2-3 anos, non? Que estamos dando continuidade, que empeza a despuntar, que, bueno, que un tema que para nós é moi importante, como é todo o universo que rodea a alimentación, non? Que moitas veces decimos eso de que alimentación é saúde, e entón estamos intentando, bueno, pues, mellorar na medida do posible, acompañar un pouco as recomendacións da Organización Mundial da Saúde nos menús escolares, non? Bueno, isto que sempre decimos de que hai que comer máis froita, verdura, etc., non? Este tipo de cousas. O que pasa é que tamén ten un pouco a particularidade que en boa medida se asemen facendo, non? Porque os comedores teñen nutricionistas de apoio, etc., non? Quizá o punto que lle estamos aportando é ese enfoque local, de proximidade da comarca, non? Intentando que os produtos, ademais de ser naturais, señan de proximidade, señan de tempada, non? Que estean no seu momento óptimo de consumo. E isto ábrenos aí un campo de traballo moi importante que é intentar non sei como decirlo, revitalizar un poquinho esa produción local, non? Que sabemos que, bueno, pues que foise perdendo, foise abandonando, e agora, bueno, pues hai afortunadamente xente nova, moza sobre todo, non? Que se está incorporando ao sector, e o proxecto vemos que constitúe unha oportunidade para toda esta xente, non? Que está apostando por esa actividade.
Sabemos que a burocracia a día de hoxe cada vez é máis, a xente escapa dos papeles, escapa das subvencións, porque dicen que moitas veces dá máis traballo do que finalmente che dan. Pero en Seitura 22, precisamente, o que facedes é colaborar con moitos que teñen iniciativas, que teñen ideas, para que o poidan levar a cabo e facilitarlles, facerlles máis doado o camiño.
Sí, eso que efectivamente o que dicimos nós, non? Pero tamén é certo que bueno, que a xente, bueno, pues costanos, non? O tema dos papéis e agora coa digitalización, pues eso, sea de electrónica, firma digital, etcétera, non? Pero bueno, gracias a que, porque ao final tamén os recursos son importantes, non? E que gracias a que temos ese convenio coa Consellería, podemos sacar prácticamente todas as tonalidades unha convocatoria de axudas, non? Para investimentos, para, bueno, creación de empresas, ampliación, etcétera, non? Que, como ben dís, eso, pois, conleva a súa parte burocrática, non? Pero, bueno, que procuramos, cando menos, acompañar, non? A xente, porque sí que sempre hai dificultades, é decir, bueno, e agora os fondos comunitarios teñen son bastante exixentes a hora de xustificación, non? Entonces sí que somos, ás veces, un pouco pesados coa documentación, non? De que ten que estar ben cuberta, etcétera, etcétera, non? Pero bueno, tamén para eso estamos, esa actividade nos é acompañar sempre aos solicitantes das axudas, non?
Precisamente finaliza neste mes a xustificación, a certificación de esas axudas, non? Estades ahora mismo pois a tope de traballo precisamente con iso.
Efectivamente, non? Si estamos estos días que, bueno, intentando, porque vai unha resolveuse hai poucos días, non? As axudas, entón, bueno, pois ainda que a xente xa podía iniciar os proxectos, unha vez que facemos esa visita de non inicio, de control, para ver que non están iniciadas as obras, pero o tempo é moi xustiño, entón están agora a tope, bueno, pues, executando e presentando documentación, porque temos ata o día 30, non? Aí mando un saúdo a toda esta xente, estes 10 proxectos que temos agora que xustificar para poder cobrar esta primeira anualidade, pero bueno, son optimista e penso que vamos a chegar todos a porto, non?
Algún proxecto que poidamos destacar, o que pensa Miguel que pode ser, bueno, pois máis, son todos importantes, partindo de eso, pero supoño que algún, pois, pola cantidade ou polo que vai significar para a sociedade.
Sí, quizás, sí, polos, bueno, sempre o tema do volumen de inversión, non? Pois cando hai obra civil e teñen máis impacto tamén normalmente porque coleva máis postos de traballo, entón, igual estou pensando nunha residencia, nun centro de día en Cedeira ou noutro hotel que ven tamén para Cedeira, pero bueno, tamén hai iniciativas, é un poquinho de todo, non? O máis que se sale un poquinho do común, como a mellora deste laberinto de Breogán que temos en Vilar Mayor, non? Que agora está facendo unha ampliación, ou temas tamén de turismo en Ares. Bueno, hai, digamos que, como realmente os fondos son para desenvolvemento rural, a temática é moi diversa, non?
Uh-huh. Miguel, o rural hai que apostar por él.
Home, eu estou convencido, non? Realmente é un pouquiño que somos, non? É certo que as cidades articulan aí un pouco ese territorio, son esos nexos de unión, son esos centros de consumo, de actividade, etc. Pero o territorio é rural, non? Temos que ter un territorio na medida do posible xestionado. Creo que Galicia todavía temos a fortuna de ter relativa producción agraria, non? Que ao mellor estaba pensando que máis para o mercado, máis de autoconsumo, non? Que eso tamén, bueno, pues nos fornece desos produtos que falamos antes de tempada de casa, non? Que, bueno, que falando así a nivel popular, pois pues creo que tamén é unha sorte, non? E na medida do posible, pois pues, intentando recuperar iso para que tamén, para que a xente dos entornos máis urbanos que non ten esa base territorial, esa parcela, esa tal, poda disfrutar desos produtos tamén, non?
Esta mañá iniciouse en Miño tamén precisamente unha xornada organizada por Xeitura 22. Que se está contando hoxe desde esta mañá en Miño?
Bueno, pois hoxe estamos presentando un pouco os resultados, porque tamén remata neste mes un proxecto de cooperación que estivemos desenvolvendo con outros grupos de desenvolvemento rural, non? Con os nosos veciños das Mariñas Betanzos, da Terra Chá e tamén de grupos de Ourense e de Pontevedra. En relación a posta en marcha da Lei de Recuperación de Terra Agraria, non, que penso que tamén é un instrumento, unha ferramenta que está aí a nosa disposición un pouco, pois, sobre todo para recuperar terras abandonadas ou infrautilizadas, non? Estamos, bueno, pois, explorando un pouco o territorio, sentándonos cos alcaldes, coas cooperativas, cos produtores, vendo un pouco onde pode haber estas figuras, onde poden entrar, non? Ben señan polígonos agroforestais, é dicir, delimitar un perímetro e recuperar esa terra agraria útil, poñelo outra vez en marcha, buscar promotores que estén interesados en traballar esas terras, ou outras figuras máis sinxelas en principio, como son as permutas, non? Intentar que a xente teña a base territorial máis ou menos xunta, máis ou menos cerca da casa, da explotación, e non andar perdendo tanto tempo en desplazamentos, en, bueno, este minifundismo que temos, que, bueno, pois hai xente que ten moitas parcelas, non? E ten moi parcelada aí a base. Entón, bueno, estas ferramentas veñen a intentar corrixir un pouquiño ese tema, non? E neso estamos.
As concentracións, que en Galicia se fixeron en algúns sitios, pero noutros non foron capaces.
Efectivamente, non? O que pasa é que tamén as concentracións dame a impresión de que van quedando como unha ferramenta máis do pasado, non? Bueno, pois tivo o seu momento, tiveron a súa utilidade, pero, bueno, tamén son, quizás, señas moi costosas, eso sabemos, todos sabemos de concentracións que levan 20 e máis anos, algunhas ainda non están entregadas. Entón, a Administración está intentando, pois, eso, digamos, instrumentos máis áxiles, ou mellor, máis quirúrxicos, tamén que se concentraron moitos territorios que despois, cando acaba a concentración, xa non existe actividade agraria, etc. Entón, agora isto é para centrarnos ali onde todavía temos activos, temos productores, e realmente isto lles dá resposta, esperemos que máis ou menos rápida, ás súas demandas urxentes, non? Ainda onte estábamos nunha xornada, bueno, presentando estas ferramentas en Monfero, e había xente nova con explotacións e con ganas de seguir, que nos contaba un poquinho a súa dificultade de que se están plantexando eso, se poden seguir ou non por culpa pues desta dispersión de das parcelas, non, cos precios do gasoil, etcétera, non, que temos hoxe en día.
Con Miguel Teixido, xerente de Seitura 22, dialogamos nos últimos minutos, falamos precisamente de todo o que ten que ver co mundo rural e con todo o que ten que ver con este grupo de desenvolvemento. Miguel, graciñas por estar con nós e a seguir traballando.
Gracias a ti, Javier, un placer.
Esta emisora te recomienda Carabel Saúde, más que fisioterapia. Maldita Shop, moda en Cedeira. Clínica del Pie Juan L. Carballo, tratamientos en patologías del pie. En buenas manos, servicios integrales en el hogar. Y Ana Alvariño, podólogos en La Gándara, Val y Meirás.
Mañana viernes y pasado mañana sábado se realiza la gran recogida. ¿Y qué es la gran recogida? Bueno, pues es uno de los actos más importantes que organizan los bancos de alimentos a nivel de nuestro estado para conseguir tener una mayor despensa para ser después, durante el resto del año, distribuida entre las distintas entidades que se surten de estos bancos de alimentos. En los próximos minutos vamos a estar con el coordinador del almacén de Ferrol del Banco de Alimentos Rías Altas, con Manuel González. Don Manuel González, saludos y muy buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, supongo que mucho trabajo a estas horas del mediodía, ahí en esas instalaciones del polígono industrial de Agándara, preparando todo y cerrando los últimos flecos para esta gran recogida.
Pues sí, efectivamente, estamos muy, muy, casi diría muy agobiados con este tema en estos últimos momentos, ¿no?
¿Qué significa la gran recogida para el Banco de Alimentos?
Perdón, que no lo he entendido.
¿Qué significa la gran recogida para los bancos de alimentos?
Pues la gran recogida para los bancos de alimentos significa hacer despensa al resto del año. Es decir, esta gran recogida supone almacenar alimentos que se van a repartir, alimentos no perecederos, lógicamente, que se van a repartir durante todo el año.
¿Ha aumentado el número de entidades que acuden al Banco de Alimentos debido a la carestía de la vida?
El número de entidades no. Ha aumentado sensiblemente el número de personas o de beneficiarios de las entidades que están registradas.
¿Qué es lo que más demandan desde los bancos de alimentos, Manuel?
Vamos a ver, lo más demandado del Banco de Alimentos, y diría yo que como producto estrella, es la leche. Porque la leche es un producto de consumo diario y entonces eso se nos va de las manos siempre. Siempre tendremos que hacer alguna campaña o alguna recogida de leche durante el año, porque la que se recoge ahora no llega, sobre todo también porque las fechas de caducidad, bueno, pues no son amplias y por lo tanto, pues al cabo de 3 o 4 meses tenemos necesidades de leche. Entonces, el producto estrella es la leche. Y además, pues aceite, conservas vegetales, conservas de pescado, colacao, galletas y platos preparados. Esos serían los productos, digamos, fundamentales. Me podría preguntar por qué no digo, por ejemplo, pues alubias o garbanzos o tal. Bueno, eso va incluido dentro de las conservas vegetales. Aprovecho la ocasión para decir que la gente a veces no lo pensamos, y a mí me lo hizo descubrir una chica de una ONG que me lo explicó y me decía: mira, Manolo, que la persona que no tiene para comer tampoco tiene para cocer 1 kilo de garbanzos 2 horas en la cocina, porque no tiene para la energía. Entonces, ¿qué preferimos? Pues preferimos un bote de garbanzos cocidos que ya vienen casi precocinados, o sea, listos casi para consumir, que 1 kilo de garbanzos. Que 1 kilo de garbanzos supone tenerlos cociendo 2 horas. Y dije yo, pues tienes razón. Y dice, ¿y las conservas de pescado? Pues 3/4 de lo mismo, porque si yo le doy una lata de sardinas a una persona necesitada, con una lata de sardinas se compra una barra de pan, las mete dentro y hace un bocadillo y come. Pero con otras cosas no puede ser. Entonces hay que tener la mente despierta y pensar en ponerse en los zapatos del otro y decir, si yo estuviera necesitado, ¿qué me gustaría que me diesen para sacarme de esta necesidad, ¿no? Entonces, explico esto porque a veces, bueno, pues se pierden recursos comprando pues una serie de cosas que no son, digamos, alimento diario y alimento que se necesite para una persona que está en una situación desfavorable, ¿no?
Importante la aclaración que nos acaba de hacer Manuel González, por lo tanto, eso es lo que sobre todo necesita el Banco de Alimentos y que tenemos que tener presente a la hora de ir precisamente mañana y pasado a los supermercados y poder colaborar. Son varias las superficies que colaboran con el Banco de Alimentos, que colaboran con esta entidad, y también importante la labor de los voluntarios que van a estar precisamente en esos establecimientos durante estos dos días.
Efectivamente, la columna vertebral de cualquier ONG son los voluntarios. En ellos se sostiene las entidades, porque si no hay voluntarios, pues no se puede hacer nada. Entonces, los voluntarios son fundamentales. Aprovecho para hacer una llamada, aún estamos a tiempo, los que quieran participar y puedan dedicar un par de horas a este tema, pues les pido que si pueden y quieren, pues que llamen a los teléfonos que corresponde y poder participar, ¿no?, con nosotros. Siempre es bueno dar porque cada vez que damos recibimos el doble de lo que damos, seguramente, bueno, el doble o mucho más. Por lo tanto, yo creo que es una experiencia muy positiva y muy agradable y bueno, pues hago un llamamiento a toda la gente que nos esté oyendo para que si pueden dedicar algún tiempo, aún están a tiempo de llamar y tenemos que cubrir todavía muchos sitios y van a quedar supermercados sin poder atender por no tener voluntarios, con lo cual, pues bueno, pues aprovecho para hacer eso, ¿no?
Pues
yo desde aquí les digo a la gente que intenten ponerse en el lugar del otro y decir, si yo puedo ayudar para que otro pues tenga alimentos, o qué me gustaría a mí que hicieran por mí en el caso de que yo me viera en esa situación. Yo creo que son esas dos cuestiones fundamentales para que podamos motivarnos y decir, pues voy a participar, ¿no?
Manuel, y también importante la colaboración de los supermercados.
Por supuesto. Los supermercados, bueno, ya tenemos costumbre porque al final pues son siempre los mismos los que participan y gracias a su personal que colabora con nosotros y que pone también su granito de arena para que esto funcione, pues es fundamental su participación, ¿no? Y además aprovecho para agradecérselo a todas las cadenas porque, bueno, pues todo el personal en general suele colaborar y prestarnos su ayuda sin problema ninguno.
Para ir finalizando, Manuel, ¿qué le parece si hacemos un llamamiento para todos aquellos que nos estén escuchando, que tienen que ir a la compra mañana o pasado, y aquellos que todavía pues estén pensando incluso en ser voluntarios? ¿Qué llamamiento les hacemos brevemente desde aquí para que acudan y que colaboren?
Pues un poco lo que acabo de decir, ¿no? Que sean empáticos, que se pongan las zapatillas de aquellos que están en una situación desfavorecida. Yo he visto, bueno, estando aquí en el Banco de Alimentos, muchas personas que pasaron, recuerdo de la crisis del 2008 y lo que vino arrastrando, y personas que casi pues podíamos decir que vivían en la opulencia, se han visto en un momento determinado, perdieron el trabajo él y ella y se vieron en una situación, pues eso, de total desamparo, ¿no? Y eso nos puede pasar a cualquiera. Todos podemos pasar por una situación así. Entonces hay que saber ponerse en el lugar de esa gente, que muchos sin culpa ninguna y porque por los avatares de la vida pues están en una situación así. O dándole la vuelta, si yo me viera en esas circunstancias, no me gustaría que hubiera alguien que se preocupara de mí y me ayudara. Yo es lo que se me ocurre que se puede decir para poder, no sé, animar a la gente a que participe y colabore con nosotros.
Pues con Manuel González, coordinador del almacén de Ferrol del Banco de Alimentos Rías Altas, hemos hablado en los últimos minutos. Toda la suerte del mundo, que se recaude muchos alimentos y a seguir trabajando, Manuel.
Muchas gracias a vosotros por visualizarnos y darnos la oportunidad de dirigirnos a la gente. Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don José Manuel Prieto Couce, conocido como Pepe do Ferreiro, falleció en el día de ayer a los 70 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Marisa Fernández, hijos, Ana y Marcos, nieto, Fabio, madre, Rosario, cuñados, Antonio y Mercedes, Pepe y Rosa, sobrinos, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Mariña do Monte. Capilla ardiente, tanatorio, crematorio, Albia Ferrol, sala número 4. No se admiten flores. Si lo desean, en su lugar, hagan un donativo a la Asociación Española contra el Cáncer. Tanatorio, crematorio, Albia Ferrol nos ha remitido esta nota.
Esta emisora te recomienda tendencias de moda en Espejo Mágico. Din y Don Narón, deporte, moda y juguetes. Duende, complementos en Narón y Ponte de Hume. RC, peluquería y estética. Y Café La Perfecta, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía vamos a hablar también de una peregrinación diocesana que va a tener lugar los días 11, 12 y 13 de febrero del próximo año a Santo Toribio de Liébana, en Santander. Es el año jubilar lebaniego 2023-2024 y precisamente nuestra diócesis organiza esa peregrinación. Con el delegado de Peregrinaciones, Santuarios, Religiosidad Popular y Caminos de Santiago de nuestra diócesis, con Chema Pérez, vamos a hablar en los próximos minutos. Chema Pérez, saludos y muy buena tarde.
Muy buena tarde, San Javier.
Bueno, preparando, trabajando intensamente para llevar esta peregrinación hasta tierras cántabras.
Pues la verdad que sí, porque además hace yo creo que 2 años que no se organiza una peregrinación diocesana, también motivado por los tiempos de la época del COVID. Entonces, bueno, pues tenemos mucha ilusión de recuperar esta tradición, que es importante, porque hay que tener en cuenta que peregrinar o una peregrinación no es solamente hacer turismo, sino que, bueno, en nuestro caso es, bueno, recuperar un poco, diríamos que se recupera un poco el espíritu sinodal, la sinodalidad, que preside actualmente nuestro plan diocesano de pastoral. Y al mismo tiempo, pues bueno, caminando todos juntos, unidos en la misma fe, que es lo que nos une, bueno, pues al encuentro del que da sentido a nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprovechando que es año jubilar, lebaniego, como bien dijiste, porque es año jubilar lebaniego cuando coincide la festividad de Santo Toribio en domingo, este año coincidió en domingo, entonces se cierra en abril del próximo año, se abrió en abril de este año y queremos aprovechar esas fechas de febrero pues para peregrinar allí y, bueno, atravesar la Puerta del Perdón, la Misa del Peregrino. Además, también aprovecharemos, en principio, contamos con que vaya nuestro obispo don Fernando. También tenemos intención de implicar pues al nuevo obispo de Santander, todo hay que decirlo, que al que nombran a mediados del próximo mes. Entonces, bueno, tenemos mucha ilusión de que efectivamente se puede llevar a cabo y en eso estamos.
3 días el programa, 11, 12 y 13. Si te parece, Chema, abordamos así un poco por encima en qué va a consistir.
Sí, bueno, ya hicimos la planificación para que sea una experiencia breve, porque son 2 días y medio prácticamente, pero intensa, ¿no? Entonces, bueno, saldremos el domingo 11 por la tarde, ya también lo pusimos así, por si algún sacerdote, aparte de los que ya están apuntados, pues quiere ir. Se entiende que salvo algún evento que pueda surgir, pues bueno, tienen disponibilidad. Iríamos a dormir a Santander, cenaríamos allí, al siguiente día iríamos a Santo Toribio por la mañana, misa del peregrino, comemos allí en potes, también habrá pues un momento de esparcimiento para conocer el pueblo, y después por la tarde pues visitaremos Santander en una visita guiada. Dormimos otra vez en Santander, cenamos allí, y al día siguiente, después del desayuno, ya venimos de regreso y paramos en Covadonga, pues también para visitar allí lo que es el entorno aquel tan precioso, y comeremos también helado de la zona, y a media tarde pues estaremos aquí en Ferrol, ¿no?
Inscripción importante, hasta el 11 de diciembre.
Claro, las plazas son limitadas, en principio 55 plazas, que es lo que sería pues la capacidad de un autocar, y hasta el 11 de diciembre son las inscripciones por razón de limitación de plazas hoteleras. Entonces, bueno, no podemos perder el tiempo ni la oportunidad esta. El coste, podemos hablar ya del coste. El coste total son 241 euros, incluido el viaje, 2 cenas, 2 comidas, 2 noches de alojamiento, visita guiada, etcétera. Y en habitación doble, y 302 euros en habitación individual. Bien, inicialmente hasta el 11 de diciembre solamente habría que anticipar 119 euros y después el resto pues ya nos pondríamos en contacto desde la delegación. Habría que hacer el ingreso antes del 11 de enero, ya. Pero ahora en principio interesa cubrir las plazas hasta el 11 de diciembre. Para la inscripción, pues como bien indica el cartel que ya se difundió en los medios y que está en la página web de la diócesis, en la Delegación de Peregrinaciones, pues hay que llamar a uno de los 2 teléfonos, o bien el teléfono mío o el teléfono de Álvaro, que es un voluntario de la delegación. Ahí ya explicamos pues todo con un poquito más de detalle, facilitamos un número de cuenta para la inscripción, los datos que tienen que figurar, y eso es lo que hay.
Se están retomando, como decías tú, después del coronavirus, un poco ese es el objetivo. Este es la primera peregrinación que se realiza desde el COVID, pero supongo que desde esa delegación de peregrinaciones está en mente seguir con ellas.
Sí, sí, efectivamente, desde la delegación de peregrinaciones, bueno, este año, como dije antes, intentamos recuperar el sentido este de hacer una peregrinación diocesana para caminar todos unidos en ese espíritu sinodal que comentábamos antes. Pero también, bueno, con la voluntad de continuar en años sucesivos, si la experiencia resulta positiva, esperemos que sí. Y después también desde la Delegación de Peregrinaciones, bueno, pues allá en la primavera, pues también tenemos previsto organizar un Camino de Santiago, también una peregrinación a uno de los santuarios de la diócesis como experiencia marmariana. Y bueno, ahí estamos trabajando, hacemos lo que podemos, somos pocos, pero bueno.
Chema, el Camino de Santiago, y sobre todo en el caso del Camino Inglés, que es el que tenemos, que parte sí. De aquí, está tirando mucho.
Sí, está tirando mucho. A ver, nosotros el año pasado, ya desde la delegación, organizamos conjuntamente con la Delegación de Infancia y Juventud un Camino de Santiago con jóvenes y lo hicimos el Camino Inglés desde Ferrol. Este año el camino que tenemos previsto realizar es el otro camino que pasa por nuestra diócesis, parte, que es el Camino de Belnorte, y concretamente con salida desde el lugar de Bamonde, que son más o menos 100 kilómetros, y hasta Santiago, ¿no? Bueno, eso ya se anunciará en su momento, pero está ahí la previsión hecha, ¿no?
Bueno, pues con Chema Pérez hemos hablado, que es el responsable de Delegación de Peregrinaciones, Santuarios, Religiosidad Popular y Camino de Santiago, de esta iniciativa, esta peregrinación diocesana a Santo Toribio de Liébana, en Santander, con el año jubilar lebaniego 2023-2024. Se inició en abril, finaliza en abril y será los días 11, 12 y 13 de febrero. Pero importante, inscribirse antes del día 11 del próximo mes de diciembre. Es decir, apenas nos quedan 15 días, por lo tanto no podemos demorarnos mucho más. Más información, si la quieren, bueno, pues está también en la página web de nuestra diócesis. Osteoporosis, y ahí pueden también pues ampliar información con dos teléfonos, Chema o Álvaro, ahí tienen sus números y ahí pueden contactar con ellos. Chema, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Sigue el mediodía con Pilar García Muñiz.